compartir, aprender y combatir el machismo sale mejor cuando estamos juntas. Ahora empieza Mujeres en Sintonía,
un programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Te invitamos a que no te despegues de nuestra frecuencia. Hola a todas y a todos, estamos acá en el noveno episodio de Mujeres en Sintonía, el espacio radial de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Hola Antonia.
Hola Rocío, opino que al décimo es una fiesta.
Ah, sí, al décimo es con fiesta en vivo en el estudio. Vamos a celebrar ahí que estamos compartiendo con ustedes también este compromiso y este espacio de conversación que va por la erradicación de la violencia contra las mujeres,
po. Así es. Bueno, les recordamos a todas y todos que pueden seguir nuestras redes sociales. En Facebook somos Mujeres Red.
Facebook somos
Mujeres en Sintonía.
Sí, y también somos Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Y en Twitter es que somos @mujeresred.
Sí, yo soy la encargada de esas redes sociales.
Sí, miren, cuando ustedes estén ahí mirando el internet, viendo las publicaciones de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, sepan que es la Anto la que está detrás de ellas. Así que cualquier cosa, ahí los comentarios y todo eso ya les va a ir respondiendo.
Ojo que suelo sabérmela, sí, esto fue como
sí,
un
no, esto fue un lapsus, que es como se le dice. Así también, bueno, no se olviden de comentar, ahora estamos acá en el Facebook Live. Lo he cachado que vamos siempre un poco desfasadas, así que sepan que cuando dije esto, saludé a la cámara y lo van a ver como con 7 segundos más de desfase. Pero eso, nos pueden ahí mandar comentarios y los leemos en vivo. También vamos a leer los comentarios que nos lleguen al Twitter. Así que es súper entretenido para nosotras que ustedes vayan interactuando.
Así es, bueno, y Rocío, queríamos agradecer también a las radios que nos retransmiten. Porque, bueno, para las personas que todavía no nos conocen o nos están conociendo, este programa se emite en Radio San Joaquín, que es como nuestra radio casa. Y de ahí se retransmite en total en 15 radios en el país. Así que les queríamos agradecer mucho porque que nos retransmitan es un compromiso concreto con la pretensión de erradicar la violencia hacia las mujeres.
Así que sí, partimos por Santiago, agradeciéndole a la Radio Franklin.
Así es, también a Radio Villa Francia y a Radio Juan Gómez Milla.
A Radio Nautilus de Caldera y sus alrededores.
A Radio Color de El Palqui.
A la Radio Yoyelwe en la región de Los Ríos.
Radio Voz. ¡Ay! Radio Voz de la Mujer de Concepción. Perdona, que el refrío.
A la Radio Bibliotec del Cerro Cordillera en Valparaíso, que ellos nos transmiten en vivo y en directo, todos los miércoles a las 12 del día, así que también les mandamos un saludo muy cariñoso.
A Radio Extremo de Reñaca Alto.
A la Radio Manque en Rancagua.
A Radio Curruf de Guyumapu.
A la Radio Nehuen acá en Santiago, cerca de la cordillera en Peñalolén.
A Radio Placeres de Valparaíso.
Y finalmente a la Radio La Central, que es una señal online levantada solo por mujeres y en donde hay programas también mixtos, pero es una iniciativa que nace de un grupo de poderosas mujeres muy simpáticas y muy secas, así que les agradecemos también que se hayan sumado a nuestra retransmisiones.
Así es. Bueno, Rocío, ¿de qué vamos a estar hablando hoy día?
Hoy día vamos a hablar, primero que nada, de los desastres de personajes que se levantan a veces medio impulsados por redes sociales, medio impulsados por la televisión y los medios, así, con un morbo por destacar lo que es más incorrecto, por ejemplo, la discriminación, la homofobia y la violencia con personajes como el Pastor Soto, Henry Boyce, Teresa Marinovich, etcétera. También recordando, principalmente recordando que hoy día es el Día Internacional del Orgullo LGBTQI.
Así es.
Claro que
de
sí.
De la comunidad LGBTQI, que para la gente que está en la casa y no sabe, es la diversidad o la disidencia sexual.
Claro. Leis, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, queers y intersexuales.
Así es.
Y puede ser más grande la sigla aún, pero nosotras no estamos, ahora estamos diciendo esa. Y bueno, recordar también que esto se conmemora, no se celebra, porque el 28 de junio del año 1969 en Nueva York, la policía de ese país, la policía norteamericana, allanó violentamente un bar gay, bar donde los gays iban a carretear, a pasarlo bien, a hacer, como dice el eslogan en el fondo de esto, es como el día por el derecho a ser tú mismo o algo así. Bueno, donde ellos iban iban y eran ellos mismos y lo pasaban bacán. El tema es que la policía los allanó violentamente y la respuesta de ellos fue igualmente repudiando la acción violentamente. Entonces fue un día bastante terrible que marcó a la comunidad, no solo por la violencia que ellos recibieron, sino que también con la fuerza con la que ellos se levantaron después.
Claro.
Entonces...
Y claro, por ejemplo, podemos ver que millones de años después, o sea, bueno, no millones, una exageración, pero más de 40 años después podemos ver que pasa algo más o menos parecido. En Estados Unidos también, recordemos el atentado
en Orlando,
donde muchas personas que estaban en una discoteca gay, que eso fue un poco lo impresionante, porque... cuando tú estás en un lugar, en un espacio LGBTQI, pasándolo bien y donde te crees protegido, es muy impresionante, yo creo, que lleguen a esos mismos espacios a violentarte. Y bueno, la diferencia es que esta vez no fue oficial el allanamiento, o sea, no fue de parte de la policía, por ejemplo, que recordemos es un aparato como institucional del Estado, pero sí... siguen ocurriendo esto, entonces es muy importante, como dice Rocío, recordar que no es una fecha para celebrar, sino conmemorar y seguir luchando por los diferentes derechos y que todavía quedan por lograr, sobre todo en este país que, recordemos, está muy atrasado en cuanto a los derechos y las demandas de la comunidad LGBTQI.
Claro, y también en aspectos mucho más dramáticos. Por ejemplo, nosotras la semana pasada hablábamos de las lesbianas organizadas y poderosas, recordando también el asesinato que sufrió Nicole Saavedra en Limache. También hablamos de Zamudio. En el fondo hablamos de un montón de casos emblemáticos en donde la violencia ha sido horrible y la justicia, en especial en el caso de Nicole, mujer lesbiana visible, ha actuado de una manera completamente inoperante. Así que también aprovechemos de recordar que queremos justicia para Nicole Saavedra.
Así
queremos
es.
Que el Poder Judicial se ponga las pilas e investigue la causa como corresponde.
Lleva un año y todavía no hay imputados, claro. No hay sospechosos.
Yo no sé si sería así si fuera un hombre, por ejemplo, el que hubiesen asesinado, o a una víctima correcta.
Claro.
En fin, por lo mismo de la marcha del orgullo gay, del orgullo de ser tú mismo, del orgullo LGBTQI, se van a hacer dos marchas en Santiago que tienen connotación bastante diferentes, pero que en el fondo apuntan a quién se siente identificado con ellas. La primera es la marcha, vamos a hablar de la otra marcha, que se llama Mucha Fiesta, Poca Protesta. La otra marcha, su eslogan es: con tanta violencia no podemos celebrar, hoy toca luchar.
El año pasado era porque ser pobre y fleto es peor.
Claro que sí. Ellos tienen en el fondo una connotación quizás mucho más política y en el fondo demostrando que estamos hablando de una conmemoración, de un hecho violento. Y ellos prefieren no hacerle... O sea, yo preferiría que fuera no sé si soy yo la que tiene que interpretar todo eso, pero en el fondo es entender que esto es una lucha y una protesta y que no es necesariamente una celebración o una fiesta. La otra marcha es la más oficial, por decirlo así, que es la que convocan...
Iguales y el móvil, ¿o no?
Sí, el móvil, y se llama Marcha por el Orgullo de Ser Tú Mismo. Y también es las dos son a las 14 horas, el sábado 1 de julio, y están convocando al mismo territorio. Probablemente sea una marcha que se vea junta, pero van a ir con lienzos distintos. Ajá. Y con motivos distintos, y son el sábado 1 de julio a las 14 horas
en Plaza Italia.
Plaza,
¿no?
Italia. Perfecto. Claro, el móvil está convocando a Plaza Italia a secas, la otra marcha está convocando afuera del Teatro de la Universidad de Chile.
Maravilloso. Bueno, así que ahí nos estaremos viendo sábado a las 14 horas. Bueno, también hoy día, como tú adelantabas, queríamos hablar de personajes que lamentablemente tienen tribuna en medios de comunicación y en redes sociales, que hoy también es como una herramienta muy poderosa. Y les queríamos adelantar que en el segundo bloque vamos a estar con Jocelyn Fernández.
Redoble de mesa.
El peor redoble de mesa. Sí. No, bueno, la percusión.
Ya, no es lo nuestro, nosotras somos periodistas, no somos percusionistas, sepan perdonar. Pero es la emoción de que va a estar la Jose con nosotros. Ustedes siempre ven fotos que toma la Jose, ven posts que hace la Jose, pero hoy día vamos a tener el gusto de estar con la Jose en el estudio.
Así es. La Jose es trabaja en la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres también, es periodista, es hincha, es futbolista, y con ella vamos a estar hablando sobre las mujeres en el mundo del deporte. Así que sigan para siempre con nosotras, porque va a estar muy interesante.
Para siempre.
Para siempre. No hablamos romántico, ya hemos dicho.
Sí,
pero,
entendamos el para siempre así, pero yo creo que ahora, recordando que nos sigan en nuestras redes sociales, porque dijimos que nos tenían que seguir para siempre, síganos en Twitter, @mujeresred. Coméntenos lo que les parezca importante. También síganos en el Facebook, Facebook Live, estamos ahora. Si no nos pueden escuchar, como decía una amiga, la Toti, que le mandamos un saludo muy cariñoso, nos pueden ver gesticular, que igualmente es divertido, en la oficina, ahí pueden ver nuestras caras, nuestro redoble de mesa y todo eso.
Así es, bueno, y vamos a lo que nos convoca en este primer bloque. Queríamos hablar de estos personajes que están teniendo tribuna irresponsablemente. Digo irresponsablemente porque creo que hay una responsabilidad de parte del periodismo que no puede olvidarse, que es su rol social, y también es entender a quién se le da espacio y qué tipos de ideas esas personas van a exponer. Una cosa es la libertad de expresión, que es una pésima carta que muchas veces sale a relucir cuando se trata de violentar a otros, ¿cierto? Uh-huh. Como cada uno tiene derecho a decir lo que quiera, ok. Pero ¿por qué alguien que simplemente va a violentar a otras personas o a exponer ideas que llamen al odio,
claro que
tienen
sí.
Cabida en espacios que...
tienen alcance masivo, claro, en el mundo, en el fondo los medios masivos de comunicación se caracterizan por eso, por tener, llegar a todos los hogares chilenos a través de la televisión, a través de, no sé, los diarios digitales, los diarios impresos. Entonces lo que ocurre acá con personajes nefastos como el Pastor Soto, que la semana pasada estuvo en un programa de Vía X llamado El Interruptor, conducido por José Miguel Villota, que es un hombre que ya podemos tener
reparos
con su militancia, reparos con su persona, con sus comentarios y todo eso, pero es un hombre abiertamente gay que siempre lo ha dicho desde su tribuna más o menos privilegiada, ha luchado contra eso, etcétera. Él fue y pisoteó una bandera,
el Pastor Soto.
Soto, no Villota, sí, pues el Pastor Soto pisoteó una bandera
Delante de Villota, sí, en el programa, aun cuando a mí me pareció, o sea, la actitud de Villota me pareció admirable, porque yo creo que yo no sé qué hago en ese caso.
En el fondo ahí le pararon los carros, lo echaron del estudio, etcétera, pero hay la duda que a uno le surge, la discusión que a nosotras nos parece importante dar, es por qué le seguimos dando tribuna a estos personajes. En el fondo, si los medios de comunicación no llamarán al Pastor Soto a los programas, no invitarán al Pastor Soto a la radio, no invitarán al Pastor Soto a los espacios, el Pastor Soto sería un viejo loco gritando en la calle que de verdad daría más risa que rabia o que cualquier otra cosa, porque claro, sería ridículo. En cambio, al llevarlo a espacios masivos, al llevarlo a ese tipo de eso, claro, le dan poder de llegar a casas. Dan, o sea, la posibilidad de que alguien le encuentre razón.
O sea, imagínate que tanto así que desde la misma iglesia evangélica excluyeron al Pastor Soto del Tedeum. Bueno, el Tedeum es esta como celebración o ceremonia que hacen el Estado religiosa, que no entiendo todavía por qué la hacen, porque se supone somos un Estado laico, pero ok.
Ya bueno, ya.
O sea, desde la misma iglesia evangélica no lo está reconociendo y la televisión insiste en darle cabida irresponsablemente, porque viene en el fondo no solamente a faltarle el respeto al conductor de ese programa, sino que a toda una parte de la población,
sí,
a toda una comunidad que pucha que le ha costado lograr cosas en este país. Entonces, por lo menos a mí me enoja profundamente y me da lo mismo cuántas veces la directora de ese programa tenga que ir, porque fue, a pedir que se vaya por favor al Pastor Soto y a pedir disculpas por eso, porque lamentablemente esas decisiones editoriales ya están de antes.
O sea, ya se le dio espacio. Y en el fondo es, basta con ver, por ejemplo, el Twitter de Vía X, donde siempre los medios ponen, entre comillas, entre paréntesis, lo más visto. Obviamente lo más visto fue el Pastor Soto con su show pobre, y así va a ser, y en el fondo todo el resto de los medios digitales también, cada vez que alguien extremadamente facho, que alguien extremadamente con ideas extremadamente homofóbicas y todo eso dice alguien, todos lo replican. Uh-huh. Y lo irresponsable ahí ya, puede ser que se replique y todo eso, pero si no se pone en contexto, por ejemplo, si no se aclara si el Pastor Soto va a decir algo misógino contra el aborto, contra uh-huh. las mujeres asesinas, si no se aclara que Chile ha firmado un montón de convenios en donde se garantiza la protección a los derechos de las mujeres, algo que no se está respetando al negarnos el derecho al aborto, si no se recuerda que la ONU ha sugerido un montón de veces que Chile debería autorizar a las mujeres a abortar, si no se reconoce que para muchas, también otro tipo de organismos, que para muchas fuentes oficiales, así bien institucionales, ni siquiera estamos hablando de feministas radicales, estamos hablando de algo bien institucional, negar el derecho al aborto a una mujer es una forma de tortura. Si no se pone en contexto, es un acto sumamente irresponsable traer ese tipo de personajes. También pasó con esa galla, con la...
Ay, Loreto y Iturriaga, pero te tinca que mejor nos vamos a una canción y después seguimos. Eso, porque
seguimos hablando de estos personajes virulentos y pronto vamos a estar...
Pero en el fondo no es de morbo, es para que tomemos conciencia y para que la próxima vez no sea, oh, el Pastor Soto, sino como, oye, vía X, ¿qué le pasa?
Sí, ya no le demos más clic al Pastor Soto, no le demos más bola. Pronto vamos a estar con Jocelyn Fernández. Dije, ya no le demos más pelota. A la Jocelyn sí le vamos a dar pelota para que podamos hablar acá de fútbol femenino y la invisibilización en general de las mujeres en el deporte, un territorio muy masculino. Así que nos vamos a una canción, vamos a escuchar La Masa de Shakira con Mercedes Sosa.
¡Uy, qué maravillosa canción!
Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. Qué cosa fuera la masa sin cantar. Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carnes con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantar. Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor desfasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fue, qué cosa fuera la masa sin candela. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha. ¿Qué cosa fuera? Qué cosa fuera la masa sin cantar. Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para hacer. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera.
Ya estamos de vuelta acá en el octavo capítulo de Mujeres en Sintonía.
Noveno.
Noveno capítulo, perdón. Ya, oye, no nos queda nada. O sea, perdón, pero llevamos muchos capítulos. Es muy emocionante tener este espacio, lo reiteramos. Estamos acá conversando de personajes nefastos a los que la prensa les da cabida, espacio para tirar su virulencia, su ignorancia, su homofobia, su violencia asquerosa, terrible, fatal, como el Pastor Soto, o por ejemplo como esa
Loreto Iturriaga Newman.
Claro, la Loreto Iturriaga Newman, hija de un genocida, por supuesto, de un genocida, torturador.
Padre, su padre es Raúl Iturriaga, es ex subdirector de la DINA. Y bueno, hemos visto cómo ella en innumerables ocasiones ha insistido en que lo saquen
del penal
Punta Peuco, que recordemos, es una cárcel como ninguna otra, con cancha tenis.
Es una VIP, es como mejor que la casa de casi cualquier chileno o chilena.
Exactamente.
Y bueno, ella ocupa las redes sociales. Una vez más tenemos que cuestionarnos un poquito el rol que le damos a las redes sociales, porque muchas veces tienen la culpa de un montón de cosas malas. Bueno, ella ocupa Twitter para desvariar, para hacer sus comentarios diciendo que estamos viviendo en una dictadura marxista, que yo creo que no, ojalá, en fin, pero no, ella dice ese tipo de cosas, que estaba en una dictadura marxista, que la izquierda, que no sé qué, tira ese montón de comentarios y también, por ejemplo, y también ataca directamente a las víctimas de violencia.
Así es, por ejemplo, hace algunas semanas dijo por Twitter a otra persona que estaba tuiteando: deja de inventar cosas, mujer, que pasan solo por tu mente perturbada y sucia, te mueres de ganas que un honorable te violara. Eso respondiendo a una mujer que estaban diciendo que si acaso estaba loca, que en dictadura incluso hubo personas violadas con ratones.
No, es que ella en el fondo hablaba de la injusticia que se estaba cometiendo, claro, al condenar a los violadores de derechos humanos. Le decía, quizás tú no pensarías lo mismo si a ti te hubiesen violado con ratones. Recordemos que esa era una de las formas, una de las múltiples formas de violencia sexual contra las mujeres en dictadura, una de las múltiples formas de tortura.
Y en sistemática, este caso,
claro,
es lo
sistemática
que
se realizaba en casi todos los cuarteles. Hay lugares emblemáticos como Venda Sexy, pero en el fondo a todas las mujeres se las desnudaba, se las obligaba, bueno, todas las mujeres eran vejadas cuando estaban detenidas. Entonces, que esta galla venga a decir que ojalá te mueres de ganas de que un honorable te violara.
Y que eso no pasó, es negar una verdad histórica.
Es negar una verdad histórica. Aparte de ser un comentario sumamente violento, es negar una verdad histórica.
Pero volvemos al foco. Al final, gente de este tipo va a existir siempre. El problema es que, por ejemplo, en Mentiras Verdaderas se le invitó el programa conducido por Ignacio Franzani de...
De la red chilena contra la nada.
No, de la red canal. Le invitó a Loreto Iturriaga y esto es lo que nos parece grave, porque en el fondo se le invita, se le da nuevamente tribuna para que declare todo este tipo de ideas que no solamente son descabelladas, sino que además niegan verdad histórica. Y el conductor del programa, Franzani, Ignacio Franzani, periodista, y aquí va el tirón de oreja, ni siquiera tiene armas para contraponer.
Armas de la palabra.
Y no solo de la palabra, o sea, de lo que se ha ido, lo que se ha logrado durante estos años después de la dictadura, en distintos organismos que han velado por... los derechos de las personas.
Claro, o sea, en el fondo, si va a invitar a alguien que defienda a un violador de los derechos humanos, mínimo léete el informe Vales o estudiate la comisión Rettig. Y
claro.
O sea, en el fondo, hay demasiado sustento para decirle a esta galla, no sé por qué la trato de esta galla, para decirle a Loreto Iturriaga, córtala, estás mintiendo, para de decir eso, porque lo peor de todo es que probablemente el programa lo estaban viendo mujeres que habían sido violadas y torturadas, hombres que habían estado presos, que habían sido torturados también, lo estaban viendo los familiares de desaparecidos y desaparecidas, lo estaban viendo las personas que vieron morir asesinados por el Estado a sus parientes. Entonces es muy doloroso y muy feo que eso se permita, no debería...
A los medios de comunicación.
Claro, no la ética debería en el fondo hacer operar, que uno se sitúe y pueda responder en un contexto y poner las cosas, como recordábamos también con el tema del Pastor Soto, en su contexto, que pueda, claro, darles perspectiva.
Bueno, por ejemplo, a partir de lo de Loreto Iturriaga en La Red, el Colegio de Periodistas sacó una declaración y voy a leer una pequeña parte. Yo sé que te carga que lea, pero a mí
Oye,
me gusta mucho.
No me carga, dale nomás, leando.
Dice: la verdad histórica de lo que sucedió con las mujeres en dictadura no puede ser entendida como un espectáculo mediático o como la puesta en escena de alguien con ánimos particulares de venganza. Lo mínimo que se le puede exigir a un periodista con palestra pública es que esté informado, ahí apuntando a Franzani. La violencia sexual contra las mujeres en dictadura fue sistemática y se aplicó en todas sus formas y en casi todos los centros de tortura. Villa Grimaldi, Londres 38, La Venda Sexy, la ex Colonia Dignidad, por mencionar solo algunos. En las comisarías, retenes, cuarteles, furgones, durante los allanamientos, en las propias casas de las mujeres y donde fuese posible. Así que, bueno, con ese sentir nos vamos a un corte comercial y las y los dejamos a todos invitadísimos a seguir escuchándonos en este segundo bloque.
Porque aquí en Mujeres, ya viene.
Aquí en Mujeres en Sintonía de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, porque ya viene
Jocelyn Fernández.
Así es, ella es periodista, futbolista, hincha, así que con ella vamos a estar hablando de las mujeres en el mundo del deporte.
Recordando que el fútbol no es sola cosa de guatones parrilleros.
La hora exacta en San Joaquín.
Son las 12 horas 35 minutos.
La temperatura del momento.
13 grados.
Tenemos una humedad del 83%.
Te informa, te divierte, te acompaña. Es tu Radio San Joaquín. Todo el día es tu compañía. Es tu Radio San Joaquín.
Luego de esa breve pausa, ya estamos de vuelta acá en Mujeres en Sintonía. Ya está en el estudio Jocelyn Fernández. Hola, Jose.
Hola.
Hola, Jocelyn.
Saluda a la cámara para que salgas desfasada. Bueno, la gente que no nos está escuchando en vivo nunca puede ver la camarita. Quizás puedan encontrar el Facebook Live también en la página. A veces nos lo bajan porque infringimos los derechos de autor de la música. Son súper lateros. Pero bueno, si es que no lo hicieran, podrían vernos ahí saludando a la camarita. Si no, nos van a escuchar porque con la radio viajamos en el tiempo y en el espacio, nos van a escuchar en regiones un poquito después, pero va a seguir siendo importante, por ejemplo, recordar que se celebra el Día del Orgullo Gay. El tema de las mujeres en el fútbol va a seguir lamentablemente invisibilizado.
Y en el deporte en,
y, claro, en el deporte yo digo solo fútbol porque,
sí,
soy,
porque fútbol,
soy chilena, claro, soy de esa gente que...
Santiago, Chile, el fútbol,
el fútbol
deporte,
es
el deporte, por favor.
Eso
es.
Igual. Es que sí.
El momento de hablar de fútbol.
Así es,
sí,
bueno.
Bueno, también estamos en momento bien futbolero.
Y antes que todo, les recordamos nuestras redes sociales. En Twitter somos @mujeresred y en Facebook Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres o Mujeres en Sintonía. Bueno, estamos con Jocelyn para hablar sobre deporte y mujeres. Y para eso queríamos partir conversando sobre la invisibilización que también sufrimos las mujeres en el mundo del deporte. ¿Cómo tú, que eres hincha, que normalmente vas al estadio, que sigues a un equipo?
Dilo, vaya.
No es necesario visibilizarlo todo.
Hay que dejar algo de sorpresa.
Sí, claro. ¿Cómo tú, y también como periodista, entendiendo la cobertura que se le da al deporte y a las mujeres en el deporte, ¿evalúas la invisibilización de las mujeres en el deporte?
O sea, yo creo que eso es una de las cosas más relevantes, o en el fondo que más se notan, cuando, no sé, una, por ejemplo, estudia periodismo y te gusta el deporte y en general querés seguir periodismo deportivo. De partida, yo creo que una cosa que es súper visible es la cantidad de mujeres que trabajan en periodismo deportivo. Yo personalmente conozco a una periodista que trabaja en Radio ADN, que ahora está trabajando en Chile, que era como la periodista deportiva que yo, en el fondo, siguiendo medios de deportes, cachaba que tenía un poco más de visibilidad. En general, yo sé que ahora hay más, igual en este último tiempo eso ha ido cambiando, menos mal.
Claro. Afortunadamente.
Sí, pero en general eso ya te da un punto, porque en el fondo, cuando se trata el deporte, en general, siempre los que toman todas las decisiones editoriales y los que están ahí comentando, en el fondo, todos los que hacen el periodismo deportivo son hombres. Entonces yo creo que a mí, en el fondo, como auditora, en general, de radio, etcétera, como lectora, seguidora del periodismo deportivo, me falta una mirada femenina. Eso se nota bastante.
Y sobre todo porque, bueno, la otra vez estuvimos con Jocelyn, por ejemplo, en una reunión del sindicato del CDF, ¿cierto?
Sí.
Que estaban interesadas en visibilizar y ver qué hacer con las propias prácticas sexistas que ocurrían dentro de ese canal de televisión, que además es muy masculinizado, el canal del fútbol. Claro. Y ahí también problematizábamos qué tipo de mujer podría llegar a... presentar noticias deportivas, ¿cierto?
A tener un rostro en el fondo, un rostro visible en el espacio de medio deportivo.
Claro, y lamentablemente no es ninguna sorpresa para nadie, pero si es que llegan a haber algunas, muchas veces a mujeres también se le exige ciertos estereotipos súper marcados y súper exigentes, como...
Ser flaca, ser mina, tener el pelo liso,
tener cara cuica.
Claro,
son cosas que
pero
se dan,
en el fondo las tratan como floreros, no como personas que puedan disfrutar del deporte y querer comentarlo, que igual es lo importante. Porque algo que también me gustaría comentar y que lo conversamos nosotras dos justo antes de entrar, y ayer lo conversábamos las tres por chat, voy a hacerlo visible, es cómo también se te niega el deporte cuando eres niña y mujer. O sea, cuando eres niña.
Sí. Bueno, yo les iba a contar así como una pequeña anécdota que me pasó cuando vivía en mi ciudad natal, en Copiapó, cuando era chica. Jugaba básquet. De hecho, me puse a jugar fútbol después cuando entré a la universidad también, porque siempre, sobre todo en regiones, yo creo que pasa más. El fútbol es como algo súper privado para los hombres. Entonces, a pesar de que a mí me encantaba el fútbol, andaba como loca detrás del fútbol, nunca, entre que no tenía así como, como la venia, ¿cachai? Claro. Así como, no, pero las niñas no juegan fútbol.
Claro.
Y el espacio, no existen equipos de mujeres en regiones en general, ¿cachai? Eso se da en el fondo cuando uno es más grande, y cuando entré a la universidad conocí que existía acá en Santiago el fútbol femenino como de una forma real.
Claro, y aparte meterte al equipo mixto del colegio que juegan en recreo es imposible, porque no te van a elegir.
Sí.
Así de simple.
Bueno, entonces me metí a jugar básquetbol y me pasó que tuve la suerte de poder jugar harto, jugar en una selección regional, incluso fuimos a jugar a Perú, etcétera. Bueno. Y teníamos un entrenador que era argentino, y imagínate, en ese tiempo, esto, no sé, 3 años atrás, cuando teníamos 12, 13 años, las niñas que jugábamos, y este profe argentino, que era como súper bueno, y él llegaba con la idea de, el básquetbol es un deporte de hombres, por lo tanto, si ustedes quieren jugar básquetbol, tienen que jugar como hombres.
Claro.
Entonces era como... me acuerdo que una vez, de hecho, en un entrenamiento nos dijo que el básquetbol es de hombres y que si no somos capaces de jugar como hombres, que nos vayamos a la casa a lavar ropa. Entonces imagínate que para ti, cuando tú tenés 13 años, es súper heavy que te digan algo así, porque uno tampoco va a decirle al profe, oye, ¿qué te pasa? Machista. Como que en el fondo ese imaginario no estaba construido, bueno, hace 10 años atrás igual era bien distinto que ahora.
Pero,
y en el fondo como que jugar como hombre significa correr, tirarse al piso, ser aperradas, cosas que las mujeres también podemos hacer, o sea, cosas que no tiene nada que ver como... como que se naturaliza una cierta idea de que ese tipo de prácticas son particulares de los hombres o privadas para los hombres, ¿cachai?
Y de que el arrojo es de los hombres. Absurdo. Y en el fondo, claro, tú eres niña, querís jugar y querís jugar con todas tus ganas, bastaría que te dijeran, yo sé, dalo todo, ¿cachai? Deja todo en la cancha.
O ponte tú.
Choca, haz lo que tengáis que hacer, sí. Pero haz lo que podrían apelar en el fondo a que una tiene fuerza también.
Sí.
A veces se van como, yo siento que pasa un poco que se resalta mucho así como el pelea como niña de una manera que ya se termina transformando en un eslogan medio comercial, pero igual es importante recordarlo.
Sí. Bueno, yo me acuerdo de hecho que hace un tiempo tuve el honor de entrevistar a Yona Rothfeld, jugadora de fútbol, comillas, profesional, porque ese es otro de los temas. Por ejemplo, en Chile no existe el fútbol profesional para mujeres. Sí. Y ella contaba que hace un tiempo, ella fue de la selección chilena, hace un tiempo fue al doctor porque tenía una lesión en la pierna y el doctor le dijo, bueno, eso te pasa por estar haciendo cosas que no hacen las mujeres.
Sí.
O sea, así... ¿Ustedes se imaginan a Alexis Sánchez yendo como al doctor y que alguien le diga como, eso te pasa por lavar los platos, porque se cortó la mano lavando un vaso?
¿Ustedes se imaginan a Alexis Sánchez lavando un vaso? Ya, bueno. No, pero... Claro, y tampoco nunca van a estar censurando a un hombre por hacer lo que quiera con su cuerpo en todas las dimensiones, incluso la de diversión de la recreación o de la competencia, sana competencia, porque... ¿Cómo es el ambiente del fútbol femenino en Chile, tú cachai?
Sí, o sea, el fútbol femenino igual es algo... Lo que pasa en el fútbol femenino yo creo que en Chile es dramático. Así como, en realidad, bueno, a mí me tocó hacer un reportaje de fútbol femenino el año pasado y es así como que de repente hasta increíble las cosas que tienen que pasar las chiquillas. De hecho, bueno, ahora la Christian Endler está así como en la cima a partir de todo lo que ella ha conseguido individualmente sin la ayuda de nadie, digamos.
Claro. Como siempre.
Y no jugando en Chile.
Como siempre, claro. Ahora hace poquito se estaba rumoreando, no sé si habrá sido cierto, que había pasado a jugar a París. Y se había convertido en el primer fichaje pagado de la Liga Española, porque el fútbol femenino no funciona con plata en general, en el mundo.
De hecho, lo brígido es que tienen que pagar su pase y tienen que pagar cuando se tienen que cambiar de, se quieren cambiar de equipo. Entonces,
o sea, lo que en el caso de los hombres es un negocio millonario, en el caso de las mujeres es un esfuerzo personal.
De hecho, para que se hagan una idea como de los montos, se supone que el pase que compró el PSG al Valencia por Christian Endler tenía un valor de 30.000 euros, que equivalen a algo así como 22 millones de pesos, que igual es mucha plata.
Claro.
Pero, por ejemplo, en el fútbol chileno, en el fútbol local, un traspaso promedio, no sé, puede costar 200.000 dólares, y 200.000 dólares equivalen a 130 millones de pesos.
Y un traspaso así como de club a club.
Menor, muy menor.
Y de club a club piola.
Sí, como... algo que pasa en Chile, el medio local, equipo chico, el fondo de los equipos llamados chicos.
Cobreloa Wanderers, así cualquier cosa.
Claro, eso es más o menos como la diferencia, así, y en el fondo este pase, este traspaso de Christian Endler correspondería a uno de los 10 fichajes más caros en la historia del fútbol femenino. O sea, desde ahí ya podemos hacer como un paralelo súper marcado. Y bueno, les iba a contar a propósito de la Christian Endler que ella ha sido, es la jugadora chilena más reconocida, que ha hecho carrera afuera, etcétera. Y el 2012 ella fue parte del plantel que ganó la Copa Libertadores Femenina, que es el campeonato más importante que hay a nivel sudamericano de fútbol femenino. Y la Tiana Endler pudo jugar solamente la semifinal y la final porque la fase previa tenía compromisos como tenía que estudiar, ¿cachai? Claro. Entonces no podía dejar su carrera para poder seguir jugando. Llegó solamente a jugar las fases finales y en la final fue figura, atajó los dos penales que en el fondo permitieron que Colo Colo fuera campeón de esa Libertadores en 2012.
Y claro, y usted en la casa puede decir, pero ¿cómo? ¿Tenía que estudiar? Sí, es
y
que lamentablemente...
Eso, y le brillan los ojitos.
Es que lamentablemente cuando eres mujer y quieres dedicarte al deporte, no vas a poder vivir jamás de eso, jamás. Por ejemplo, otra vez también... tuve el honor también de estar con otra deportista destacadísima chilena, Florencia Espiñeira. Ella es campeona nacional y latinoamericana de enduro. Y ella contaba que... ¡ay, se me fue la onda! ¿Por qué? ¡Ayúdame!
Ah, no, y ella contaba que... ¡Ay, alguna vez me contaste esa anécdota! Ella contaba que la...
Ah, que ella... que ella tuvo que parar su carrera como un año y medio, porque está terminando la universidad y porque no hay ninguna posibilidad de que ella pueda estar compitiendo y dando cara en la universidad al mismo tiempo y sabe que lamentablemente se está perdiendo sus mejores años, pero que o si no va a dejar su futuro como ahí
en nada.
Sí, en realidad yo considero súper admirable lo que hacen, o sea, a mí me impresiona. El año pasado tuve igual la suerte de ser parte de la selección de la Universidad de Chile, y ahí en el fondo pude compartir de cerca con jugadoras que son, bueno, la Yona Rothfeld, por ejemplo, que es ex seleccionada chilena, el actual presidenta de la ANJUF, que es la organización que reúne a las futbolistas femeninas en Chile, Fernanda Pinilla, y en el fondo el esfuerzo que ellas hacen es una cuestión así como realmente admirable. Imagínate, son cabras, la Yonah estudia Derecho en la Universidad de Chile. O sea,
la Florencia estudia Ingeniería.
Yo creo que cualquier estudiante promedio que estudia Derecho en cualquier universidad básicamente no tiene vida. Y imagínate compatibilizar eso con entrenar con la universidad, con entrenar con sus clubes, con ser parte de la selección chilena, como es el caso, por ejemplo, de Fernanda Pinilla.
Y teniendo que levantar organizaciones o agrupaciones como la ANJUF para decir, oye, no nos están pasando plata, oye, nos quitaron el estadio, oye, nos están invitando a no sé qué país a jugar y no tenemos plata ni siquiera para pagarnos los pasajes.
Sí.
Ese tipo de situaciones.
Yo creo que en realidad es admirable y, de hecho, hoy día hay muchas deportistas chilenas, no solamente futbolistas, que están logrando muchas cosas y yo realmente considero que son verdaderas heroínas, porque no es solamente que nadie las ayude, es que tienen todo en contra. Y aún así logran destacar, logran salir de Chile, logran en el fondo como llegar a conseguir metas súper importantes para sus carreras. Entonces realmente es como, ¡ay, qué conmovedor lo que ustedes hacen!
¿Cuánto
sí.
varios,
a ver, ya pues? Cuéntanos, nómbralas.
Bueno, las mismas futbolistas, pues, por ejemplo, la Christian Endler, las chiquillas, hoy día hay tres nuevas jugadoras: Fernanda Araya, Ámbar Soruco, Sofía Hartar. Ellas en abril se fueron a jugar a los Emiratos Árabes, imagínate. Y ahora hace poco, Bárbara Santigáñez, Francisca Lara y la Sofía Hartar también se fue de los Emiratos Árabes a jugar a España. Y no sé, pues por ejemplo, la Fernanda Pinilla me contaba que cuando ellas habían días que tenían que ir a jugar a Puerto Montt y no podían ir porque no podían faltar al colegio, desde el colegio, no podían faltar a la universidad, ¿cachai? Hoy día, por ejemplo, hay una deportista, saliéndonos un poquito del tema del fútbol, Daniela Seguel, que es una tenista chilena, la mejor tenista chilena que ha tenido este país probablemente. La semana pasada ella estuvo compitiendo en Barcelona y fue campeona del ITF Barcelona, que es el torneo más importante que ella ha ganado en su carrera. El año pasado fue súper, no me acuerdo si fue el año pasado, a principios de este año, fue súper dramático. La Dani estaba jugando a la final acá en Las Condes y su papá, viéndola, le dio un infarto y el papá falleció. Y ella se tuvo que retirar en la final de ese partido, no pudo terminarlo. Pero en el fondo como que son historias de un esfuerzo así, de partida de origen súper humilde, de puta sacarse la mugre entrenando, ¿cachai? Luchando para poder conseguir cosas. Y yo no sé si hoy día nosotros nos enteramos que la Dani Seguel ganó este campeonato la semana pasada, ¿cachai? Yo creo que nadie lo hizo en general.
O sea, claro, uno revisa la prensa. Yo en general no soy muy adepta a revisar la sección deportiva, tengo que ser honesta, y cuando lo hago en serio, pero más encima cada vez que la reviso es como puro fútbol, puros hombres. Entonces me aburre un poco, ¿cachai?
Bueno, es como lo que hizo la Mosca, tú podrías contarlo mejor para
el partido.
Sí,
bueno, igual
hablemos de ese episodio.
Sí, que no fue transmitido. Bueno, partamos desde el principio.
Mira, yo creo que previo a eso es importante decir que la organización, gracias a la organización que crearon las chiquillas del fútbol femenino, de partida esto se le dio visibilidad. Y eso permitió, entre otras cosas, que durante el mes pasado se realizaron amistosos en el Estadio Nacional con entrada gratuita, un amistoso donde fueron aproximadamente 3.000 personas. O sea, como que despertó un interés súper alto entre la gente que es seguidora del fútbol y no seguidora del fútbol necesariamente, pero gente que fue a ver un
partido. Que quiere verla jugar.
Claro, entonces ese partido, Chile jugó con Perú, Chile ganó 12-0, porque Chile hoy día realmente tiene un equipazo, tiene muy buenas jugadoras que están a muy buen nivel y destacan a nivel internacional incluso.
Paliza,
y realmente no hubo ni un solo medio, ni escrito, ni de radio. Bueno, escrito sí, posteriormente salieron algunas notas chicas, pero no hubo nadie que estuviese ahí en vivo transmitiendo el partido, así como de medios de comunicación, ¿cachai? Entonces, al final del partido, Fernanda Pinilla, se viralizó una imagen de ella por redes sociales. Claro, Fernanda Pinilla es jugadora de la selección chilena, que salía con un cartelito, como en un cartón. ¿Te acuerdas qué decía?
Sí, decía, este partido no será
Este partido cubierto. No lo vas a ver por TV, algo así. Claro, eso grafica muy bien como lo que tienen que vivir en general las chiquillas, pues claro. Como que
porque
no
acá,
es que no hay interés,
claro,
es que no hay espacio.
No hay espacio y acá, no sé, la selección masculina sub algo se tira un pedo y lo transmiten.
Sí, de hecho, igual a nivel, es como que esto igual pasa a nivel casi mundial, el tema del fútbol. Como que se dice que el fútbol femenino no le interesa a nadie, pero por ejemplo, el fin de semana pasado en Colombia se jugó la final del fútbol femenino con 33.000 personas en el estadio. O sea, imagínate que acá un partido campeonato chileno, que no es un partido promedio, lleva 10.000 personas. Y allá una final de fútbol femenino estaba llevando el triplet. O sea que en el fondo, eso sí, eso de que a la gente no le importa, eso es mentira.
La gente no cacha, no lo conoce
todavía.
No hay todavía,
espacio solamente para que esto se transmita, pero hay mucho interés en seguir el deporte en general.
Claro. De hecho, yo quería comentar algo pequeño. Me pareció muy bacán que cuando iban a jugar este partido, cuando iba a estar este amistoso en el Estadio Nacional, las cabras de LOCAC hicieron una campaña que era, no sé, creo que el hashtag era Te Queremos Ver Jugar o algo así.
Sí.
Y hicieron muchos llamados a que la gente fuera al estadio. Yo vi a las niñas que conozco allá en el estadio alentando también, y en el fondo creando conciencia de que es importante que las mujeres se ganen, o sea, los espacios ya se los ganaron, eso es importante aclararlo, se ganaron los espacios, pero que uno también aporte con verlas, con apañarlas, con demostrarle, o sea, al resto que existen.
Es como lo que pasaba el otro día, insisto, en el CDF, en el canal del fútbol, claro. que nos invitan a nosotras como Red Chilena contra la Violencia a hablar sobre violencias a las mujeres, y nosotros partimos de la base de decirles, bueno, ustedes, está bien, es un canal pagado, pero desde el 2009 o 2010 no han mostrado ningún partido
de la selección
femenina. O sea, entonces, ¿cuál es el interés? ¿Cuál realmente es el interés? Y no solamente eso, porque ahí estamos hablando de privados, pero a nivel estatal, ¿qué se hace para producir espacios para que las mujeres también participen del mundo del deporte? Hace un tiempo yo leía una columna de Pícara Magazine, que aprovecho de decir, es una página maravillosa que está en internet, Pícara Magazine, Pícara con K, con mucho contenido feminista, y ahí hablaba un poco de que el deporte, así como el cuerpo, no nos pertenece, y que claro, se nos enseña a estar bonita, se nos enseña a lucir bien, a oler bien, el deporte viene a demostrarte que nada de eso va a sucederte allí, y que si es que tú llegas a acceder a eso, normalmente es en el gimnasio para lograr básicamente lo mismo de antes, volver a ser mina, más que un espacio recreativo, un espacio de competencia, un espacio de reforzar habilidades, ¿cierto? Y que en el fondo, para los hombres muchas veces el deporte es todo lo contrario, es reunirte con amigos, pasarlo bien y ¿cómo se llama? ¡Ay!
Liberar hormonas que te hacen bien.
Cultivar habilidades. O sea, en el fondo, las palabras.
O sea, en el fondo lo que pasa, por ejemplo, yo soy alguien que se vio súper alejada del deporte. A mí nunca se me estimuló mucho hacer deporte. Quizá hice ballet clásico cuando era niña y nada más. Odiaba la pelota, le tengo pavor. Y ahora a veces me da un poco de frustración no tener como el arrojo para enfrentarme a alguien como de manera recreativa, bacán, pues, ¿cachai? Yo encuentro muy interesante. Recién, hace muy poco tiempo, le adquirí un poco el gusto a ver fútbol. He visto partidos sola, algo que nunca en mi vida hubiese hecho, como en mi casa y piola. Y me doy cuenta de que realmente el deporte es algo que le hace muy bien a la gente. Sí. Entonces, también desde una perspectiva feminista, podemos analizar o ver por qué es grave que se nos prive de estos espacios, o por qué es grave que se nos imponga el deporte como algo que se hace básicamente para estar flaca, estupenda.
Sí, bueno, en relación a eso, igual yo creo que es importante que nosotras como que podamos reivindicar la importancia de erradicar el machismo de un lugar tan precioso como es el deporte, porque en el fondo el deporte en general, cualquier deporte, es precisamente un espacio de distensión, de desestrés, de ponerte en armonía con tu cuerpo, ¿cachai? De liberar tensiones, de relajarte, de, no sé, pensar en otra cosa.
Reírte, pasarlo
bien.
Entonces,
es súper lamentable que a nosotras como mujeres se nos instala eso, como de que, no sé, desde cosas súper básicas, como desde la publicidad, como, ay, a la mina no le interesa el partido. Mentira, o sea, no sé, como que se nos hace creer que el deporte es un espacio privado o exclusivo para los hombres, y nosotras, en el fondo, si nos compramos eso, nos estamos privando de un espacio que nos hace súper bien en general. Y también como de compartir con tus amigas, como que jugar así cualquier cosa a nivel amateur, yo creo que es súper rico, ¿cachai? Hace súper bien.
Y es mucho mejor que, bueno, o sea, ya, yo digo algo súper mentira, porque de hecho el único deporte que yo hago es ya yoga y cosas así, y me encanta, lo recomiendo mucho. No sé si cuenta como deporte, pero hace bien. Pero a la vez sé que es muy entretenido jugar de manera, no sé, semi-competitiva o entretenida, amateur competitiva. Así yo juego ping-pong y lo paso increíble, ¿cachai? Me siento mucho mejor. Y me gusta jugar ping-pong, ese deporte sí. pero oye, yo creo que vamos a una canción y seguimos conversando de esto, sí, porque está muy entretenido el tema y aprovechamos acá al máximo a la Yose.
Así es.
Vamos a escuchar una canción Hoy se me olvidó cómo se llama la canción que vamos a escuchar, así que Jaime, sorpréndanos y cuando empiece. Ahí.
Dale, que tú sí suena. Power Who, all of us, together and powerful. Empoderándote. Queens and kings and people in between. Poderosa, todas somos poderosas. La vaca, los toros y la mariposa. Poderosa, todas somos poderosas. Esto es basado en hechos reales. Estas son letras súper especiales. Para que se sepa hasta en los centros espirituales. Vive el arco iris y sus tonalidades.
Tú no te has abierto, pues déjame decirte que ya puedes salir de closet si allí te escondiste. Tenemos derechos y como lo creíste. Eres tú quien lo decide y tú ya lo decidiste.
Ya tú lo hiciste, lo gozaste, lo viviste. Ya estás muy feliz de lo que tú misma escogiste. Nadie tiene que odiarte, ni juzgarte, ni excluirte. Tú eres una gran persona y a ti también hay que oírte. Es hora de mostrar escondidos amores. Ya basta de callar, ya basta de dolores. Vive el arco iris con todos sus colores. Somos más semillas y serán más flores.
Queens and kings and people in between. Poderosas, todos somos poderosas.
Vaca, toro.
¿Estamos de vuelta? Sí, estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta aquí en Mujeres en Sintonía, el programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Les recordamos a todas y todos nuestras redes sociales. En Twitter somos @mujeresred.
En Facebook somos Mujeres en Sintonía y Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. También quería aprovechar de aclararles que la canción, que era muy buena y que decía "deja esa falsa pose, vamos todos a salir del closet, vamos todas a salir del closet, etcétera", muy una canción de orgullo, muy una canción de ser nosotras mismas, se llama Poderosas y es de unas cubanas muy secas que se llaman Crudas Cubensi. Así que si quieren escuchar reggaetón feminista y bailar así como con letras power, escuchan Crudas Cubensi y eso.
Así es, bueno, seguimos en el estudio con nuestra querida Jocelyn Fernández, periodista, deportista, hincha, hablando sobre las mujeres en el mundo del deporte. Y antes queríamos hacer una pequeña acotación, sí, que nos hablaban,
claro,
por inbox.
Nos decían por interno que es muy importante que nos hagan siempre comentarios, que tampoco le bajemos el peso al yoga, porque, por ejemplo, yo practico yoga y siento que me hace mejor, creo que es de las mejores decisiones que he tomado en la vida, y me refería específicamente a que no es considerado un deporte en términos como olímpicos, pero sí es una disciplina donde de verdad tu cuerpo se compromete tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, y hace súper bien, y la recomiendo en serio, no quiero bajarle de ninguna manera el peso.
Eso. Bueno, continuemos. En el corte conversábamos también de cómo las mujeres hacen noticia cuando se trata de deporte, ¿cierto?
Sí, eso yo creo que igual, bueno, saliéndonos un poco del tema de la invisibilización, pasa que cuando le damos visibilidad a las mujeres deportistas, lo hacemos, como lo decía al principio, ¿cierto?, con un criterio súper masculino, uh-huh, y básicamente súper machista, pues como en general lo que rodea los medios de comunicación. Por ejemplo, el caso de la señora Jiménez, que es una deportista, atleta, muy joven, 23 años, que ha tenido grandes éxitos a nivel deportivo. Ella, además de ser seca, es regia.
Claro.
Y yo creo que pasa algo súper lamentable en el caso suyo, que, por ejemplo, sube una foto en sus vacaciones en bikini en Instagram, y para los medios eso es más noticia que todos los logros deportivos y los campeonatos, uh-huh, en los que la Isidora ha participado.
Claro, y ella, en el fondo no tiene la culpa de ser regia y subir una foto, y tiene todo el derecho a hacerlo, pero ¿cómo puede ser que la atención sea puesta en eso y no sea puesta en su carrera deportiva?
Claro, en el fondo la foto tiene más repercusión que una marca que ella rompa, y eso pasa en general. Fue muy bullado lo que pasó en los Juegos Olímpicos recién pasados, que fue muy heavy en el fondo como en Río se trataba a las deportistas, y no solo en Río, sino que en el caso de Río se visibilizó se visibilizó el lenguaje con el que se hablaba de las mujeres, siempre destacando sus características físicas, o por ejemplo algo que comentaban ustedes, las entrecomillísimas polémicas que generan al decir, por ejemplo, abiertamente que son lesbianas. Mujer se le ocurre decir eso y chao, no importa su carrera, no importa lo que haga, eso es lo más importante.
Eso pasó con la Florencia Espiñeira en su momento, pues ella, como recordemos, decíamos hace un ratito, es campeona latinoamericana de enduro. Y en su momento causó más repercusión que ella dijera abiertamente que era lesbiana, lo que fue un gesto político muy grande, además, porque es la primera mujer y primera persona en Chile que sale del closet en el mundo del deporte.
Sí.
Y que luego ella entendió el peso que significaba eso, y decidió en su cabeza como lo hubiese hecho 10.000 veces más si hubiese entendido lo que significaba. O sea, ahora sí que estoy segura de lo que hice, pero lamentablemente un hecho como ese marcó mucho más pauta que su carrera. Entonces es súper lamentable. Me acuerdo que en ese reportaje, que bueno, acá como que nos vamos encontrando, que hizo la Rocío hace unos años o sea, el año pasado.
Sí.
También se hablaba como del lenguaje que se usa para hablar de mujeres deportistas cuando logran metas versus el lenguaje que se usa para los hombres,
sí,
¿cierto?
Sí, brutal. Cosas que de repente están un poco naturalizando, ¿cierto? Como que, no sé, Neymar era el crack brasileño, claro. Neymar, y Alex Morgan, que era la futbolista más famosa de la selección campeona del mundo de Estados Unidos, era la bellísima Alex Morgan.
Bellísima Alex Morgan, y si no fuera bellísima sería otra cosa.
Sería,
¿por qué,
claro,
no es poderosa?
Puede ser, por ejemplo, la atleta jamaiquina, ella era la reina.
Claro.
Pero Usain Bolt es el rayo. O sea,
claro, ¿cachai? Hay unas connotaciones que buscan darle también, que construyen, como siempre terminamos hablando, todo esto de la violencia hacia las mujeres es un continuo que se construye y se fortalece en todos los espacios. Entonces,
sí, absolutamente.
Si por ejemplo, en el caso del deporte, seguimos hablando de las mujeres como vinculando no solo a sus atributos físicos o cosas así.
O la esposa de...
O algo súper fuerte, ser madres.
También,
cuando las deportistas
también
son madres, todo el foco se transforma en ¿cómo lo haces para hacer deporte y tener hijos? ¿Cómo lo haces para hacer...? ¿Cachai? Algo que jamás le preguntarían a un hombre. Todos los futbolistas tienen hijos como desde los 15 años. O sea, son súper padres, ¿cachai? Vidal tiene muy pocos años y tiene como cuatro hijos. Gary Medel igual. Tienen muchos hijos y nadie les anda preguntando, onda, oye, ¿cómo lo haces tú para mantener? Y tienes gemelo en Chile, Gary Medel, y una niña en Italia, ¿cómo lo haces para compatibilizar tu carrera con tantos hijos?
Así es, y también lo que hablábamos y vimos mucho en los Juegos Olímpicos, cuando se habla una mujer logra una marca, corre muy bien, hace una competencia, da lo mismo, en fin, y se le recuerda y se le recuerda como la esposa, pareja de otro deportista que también está ahí.
O, claro, o se le atribuye el mérito, porque eso también me acuerdo que pasó con una nadadora en estos Juegos Olímpicos, en donde, claro, rompió una marca, ganó una medalla.
Era española.
Sí, era, ya, perdón, se me había olvidado, no me acuerdo quién española. Fue, pero se le atribuyó Mireia, todo.
No me acuerdo el apellido.
Se le atribuyó todo el mérito a su esposo, que también era su entrenador.
Sí.
Entonces casi fue como el logro de X. Sí, que logró ver. Que no sé quién batiera la marca.
Mireia Belmonte, ¿puede ser?
Sí, Mireia Belmonte.
Mireia Belmonte, para que vayamos visibilizándola. O como lo que pasó con la Natalia Ducó, la polémica que tuvo con Isidora...
No me acuerdo...
Jiménez.
No me acuerdo también de eso, pero yo creo que ahí en el caso, por ejemplo, de la Natalia Ducó, de la Karen Gallardo, que son deportistas olímpicas, que hacen disciplinas como el lanzamiento del martillo, la bala, etcétera.
Y que cultivan un cuerpo, claro, que se sale de los estándares.
Ese es el tema, como que su físico, de alguna manera, como que las... perpetúa una doble invisibilización, uh-huh, porque no corresponden a los estándares que ocupan las mujeres que aparecen en general en la prensa, en los medios de comunicación. Entonces ahí ellas tienen también un rollo con eso, ¿cachai? Y no es como que sea culpa de la señora Jiménez Serregia, ¿cachai?
Claro, no.
Pero es en el fondo que como el foco está puesto siempre sobre una cuestión física, ¿cachai? Como una cuestión de estándares súper machistas. Las que no lo cumplen lamentablemente se quedan doble o triplemente afuera.
Claro, claro. Sí. Y más allá de lo bien que lo pueden hacer, lo destacadas que puedan ser,
la fuerza que pongan en esa actividad. Ya tenemos que ir terminando. Quería hacer como un pequeño, decir un par de palabras para que nos demos cuenta también del tratamiento que hace la prensa. Las palabras más usadas en los Juegos Olímpicos de Río para referirse a las mujeres eran edad, embarazada, soltera, casada y mayor. En cambio, para hablar de los hombres, decían, las palabras más usadas eran dominar, ganar. En cambio, para las mujeres, en el término del desempeño, era participan, compiten.
Claro, claro.
¿Cachai? En los hombres, bueno, es una forma ahí también podemos... en lo que lo nombramos. Y yo creo que el mensaje y la idea de haber hecho este programa también apunta a lo que dices tú, a que tenemos que, en este continuo de violencia en el que estamos enfrentadas desde que nacemos hasta que nos morimos, nosotras también tenemos que buscar espacios y tomárnoslo, ¿cierto?
Tenemos que apropiarnos del espacio del deporte al que estamos siempre excluidas desde chicas.
Y tú, por ejemplo, cuando vas al estadio, ¿tenís eso en mente como feminista,
sí,
futbolera?
O sea, es súper complicado porque igual uno en esos momentos, así como... no te vayas a poner a pelear con un garra blanca a decirle como, oye, ser madre no es algo malo, ¿cachai? Como sí, que pues. Uno no va a hacer eso. Pero sí, yo creo que entre nosotras ir dándonos cuenta, ir visibilizándolo, incluso entre mismas mujeres. O sea, a mí me ha tocado discutir con gallas porque le digo, onda, tú eres mina, ¿por qué estás cantando eso, cachai? Onda, no lo hagáis. Pero es fuerte cómo está eso metido, lo tenemos naturalizado. Yo creo que es importante que empecemos a reclamar, a visibilizarlo, incluso cuando vemos las mismas coberturas de los matinales y todas las cosas que hacen ahora en Rusia. El otro año se viene el Mundial, va a ser lo mismo. ¿Cómo se refieren a las mujeres? Critiquémoslo, onda, pongámonos en Twitter a pelear,
oye, visibilicémoslo. Y la cantidad de acosos y violaciones que sucedieron en Río durante el Mundial.
Los Juegos Olímpicos.
O sea, hay que tener ojo ahí y hay que tener ojo también qué muestra la televisión. O sea, no queremos ver más fotos con los conductores a los lados dando las noticias, porque eso no... ayuda en ningún caso, ni a los competidores ni a las personas que viven en las ciudades donde van a llegar esa tropa de personas a ver deporte, se supone, pero que van a terminar perpetuando probablemente las mismas prácticas sexistas que estamos acostumbrados a ver.
Claro, sí. Así que el llamado es a, número uno, que nos sigan en nuestras redes, @ Mujeres Red en Twitter, Mujeres en Sintonía en Facebook y Red Chilena contra las Mujeres, o sea, no contra las mujeres, contra la violencia hacia las mujeres en Facebook. Y también también a que nos apropiemos de todos los espacios, del espacio deportivo, y que los hagamos espacios más amigables, más feministas, más sororales.
Así es. Sí. Muchas gracias, Jocelyn, por haber estado
gracias
día con nosotros.
Gracias por invitarme a su programa.
Que también es tuyo.
Que también es tuyo. Así que bueno, muchas gracias a todas y a todos quienes nos escucharon. Nos estamos ahí conversando la próxima semana.
El miércoles en Radio San Joaquín y en tantos otros horarios
en
el
las
resto de las radios
que
nos
escuchan. También escríbanos las personas que nos escuchan en las otras radios.
Sí.
Marquen su presencia ahí, sí. Las comentamos y se escuchan al programa siguiente.
Nos escuchamos. Chao.
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 Chao. Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres presentó
Mujeres en Sintonía,
un espacio donde nos reunimos para apoyarnos y conspirar contra la violencia machista.
Síguenos en nuestro Facebook, Mujeres en Sintonía, y escúchanos semana a semana para decir juntas,
cuidado, el machismo mata.